Deporte Más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es martes 24 de enero de 2023.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto.
Uy, nos hemos levantado con una imagen que, lejos de sorprendernos, nos hemos mal acostumbrado a ver. Las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria han vuelto a colapsarse. En el día de ayer, hasta 118 pacientes estaban a la espera de subir a planta. Algunos incluso llevan hasta 5 días esperando a que les atiendan en otras zonas. Incluso hay pacientes que nunca llegan a subir porque le dan el alta antes de este servicio de urgencias. Una imagen que hoy se ha repetido con 97 personas en este área. Se trata de un problema cronificado en los servicios de urgencias de las islas, y que no es la primera vez que hablamos sobre ello. Es por eso que queremos conocer más a fondo este problema, que seguirá echando raíces en nuestros centros hospitalarios. Luis Vega, enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria, estará con nosotros para conocer esta problemática, así como poder dar voz a la iniciativa de Pasillo Cero, en la que enseña lo que denominan las vergüenzas de nuestra sanidad. Además, en materia sociosanitaria, los trabajadores y familiares de usuarios del Centro Sanitario El Pino en Las Palmas de Gran Canaria han advertido del mal estado que se encuentran las instalaciones y también han hablado sobre la presencia de algunos insectos que están repercutiendo en la calidad de las atenciones. Además, conoceremos las reivindicaciones laborales, ya que siguen con las protestas diarias en los centros o incluso en las oficinas de la empresa adjudicataria. Avian Gutiérrez estará con nosotros y él es miembro y trabajador precisamente de este centro sociosanitario. El presidente insular, Antonio Morales, también ha querido y querrá, mejor dicho, pasar por los micrófonos de COPE Gran Canaria y le preguntaremos sobre asuntos como, por ejemplo, la eólica marina, su petición para instalarla, cuándo va a ser realidad este parque eólico marino, y también sobre las obras de Chira Soria. Queremos preguntarle, ya que activistas han hablado y han dicho precisamente que han encontrado pues en donde están acampando, en donde se están desarrollando esas obras en el barranco de Arguineguín, pues que hay unos grabados rupestres. Le preguntaremos a Antonio Morales pues qué es lo que pasa con esto. Además, nos iremos hasta Fuerteventura porque se ha suscitado una nueva polémica. Unos jóvenes duermen en un cráter, se graban en vídeo y lo difunden, algo que ha suscitado una gran indignación entre los ciudadanos. Queremos saber cuál es esa zona, si está protegida o no, y concretamente hablaremos con Julio Santana, que él es el concejal de Medio Ambiente del municipio de La Oliva. Y nos haremos eco de la denuncia de un ilustrador de Tenerife que hizo el cartel del carnaval de San Bartolomé de Tirajana el pasado año y todavía no le han pagado. Asegura que le están mareando con llamadas de un lado para otra y que han rechazado además la petición por sede electrónica de la web del consistorio. El afectado es Narem Melian. Y además, como cada martes, tendremos nuestro apunte turístico con Javier Vega, vicepresidente del Scal Club Gran Canaria. Si quieren escuchar y ampliar todas estas noticias y todos estos temas, les invito a que nos acompañen en estas 2 horas de programa en la mañana de COPE Gran Canaria. Y además, nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que ya saben que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, y a través de nuestro número de WhatsApp, 610-1080-05. Piru, antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando y cuál es la actualidad ahora mismo y quién está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Santi Morellón.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con esa situación que se ha vivido en las urgencias del Hospital Insular, en el que, como bien señalabas ayer, había hasta 118 personas esperando, 97 en esta jornada de martes, pero también se da la circunstancia de que hay pacientes que incluso llegan a estar 5 o 6 días y, sin subir a planta, les dan el alta. todo en las urgencias. Hemos hablado esta mañana con la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, que ha lamentado tanto las listas de espera que se acumulan de distintas especialidades en Canarias y que retrasan las intervenciones y las citas de los pacientes, como también el aspecto que presentan estas instalaciones de las urgencias del Hospital Insular. Ana Joyanes dice que faltan médicos, pero también falta organización.
Hay falta de médicos, pero lo que también puede haber es falta de organización para poder, con los que estamos, organizarnos de manera que nos cubramos unos a otros, pero sin sobrecargar. Es decir, ya en el 2020 se hizo la instrucción 2020 para poder gestionar esta sobrecarga que producía el COVID, por la cual los mismos profesionales podemos suplirnos unos a otros, pero en horarios diferentes y con una remuneración, igual que se hace, por ejemplo, en la atención hospitalaria.
Nos quedamos también con un informe que se ha confeccionado por parte de Asotel, la patronal turística tinerfeña, en torno a los datos de las islas. En 2022, Gran Canaria ha bajado un 20% el número de pernoctaciones el año pasado con respecto a 2019 y solamente incrementa medio punto su facturación respecto al último año prepandemia. El consejero de turismo aseguraba que se va a pelear por recuperar esos turistas, pero también Carlos Álamo destacaba que el gasto ha aumentado.
No vamos a renunciar a recuperar ese 20%, pero yo creo que el dato importante de verdad es que a pesar de que nos faltan esos turistas tradicionales, hemos conseguido facturar más, que por lo que habla muy bien, o habla bien bajo mi punto de vista, del grado de nivel que ha alcanzado Gran Canaria como destino turístico.
Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a 4 tripulantes de una embarcación que se dirigía hacia Canarias con 2.500 kilos de cocaína a bordo. Y otra operación que ha llevado a cabo la policía nos ha sorprendido en este caso, ha tenido lugar en el sur de Tenerife. Se ha detenido un joven de 21 años por robar el bolso a una ciudadana alemana. Bueno, pues en el bolso había cerca de 19.000 euros en metálico, al parecer en billetes de 50.
La verdad que es sorprendente. Seguiremos actualizando la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero si ocurre una última hora se la contamos de inmediato en nuestros micrófonos. Tiempo ahora también para conocer qué están titulando ahora mismo los periódicos de la provincia de Las Palmas. Santi.
Pues comenzamos con la web de COPE Gran Canaria, que habla acerca de la denuncia que ha realizado el Partido Popular, la existencia de 457 personas en los hospitales con alta médica, pero que viven allí porque no tienen otro lugar, ni existe plaza sociosanitaria para ellos. En Canarias 7, la condena a un policía que ayudó a un prófugo a intentar hacerse un DNI falso. Y en la provincia, récord histórico de exportaciones en 2022 por el búnkering y la inflación. Hablan del Puerto de la Luz y de Las Palmas que presenta el año pasado.
Y Twitter. ¿Y Twitter? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son esas tendencias?
Bueno, pues ahora mismo hay una polémica bastante grande que tiene que ver con la Facultad de Periodismo de la Complutense, porque esta mañana se está haciendo alumno ilustre, entre otros, a Ángel Espósito, pero también a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues es un personaje que despierta filias y fobias, y ambos aspectos se han encontrado hoy en la universidad con mucha gente que estaba a favor y otros en contra. Y otro dato que tiene que ver con Groenlandia, que parece que ha registrado su temperatura más alta en los últimos 1000 años, según un estudio que se ha publicado en la revista Nature. Se incrementan las temperaturas en esta zona del globo en 1,5 grados de temperatura.
Grado y medio que además está repercutiendo no solo en Groenlandia, sino ya lo estamos viendo, ¿no? Esos contrastes tan, tan fuertes en los diferentes países. Sobre todo aquí en España también lo estamos notando, que es que sí, hablamos en plan del calor, que qué bueno está, ¿no? Que qué bien se está en enero, pero no.
Entre eso y que el núcleo de la Tierra se ha parado.
Ya. ¿A dónde vamos a parar? Había una película, ¿no?, que hablaba sobre eso, ¿no?
De Core, exacto. Y se supone que había una nave ignífuga que llegaba hasta el centro de la Tierra y que de alguna manera detenía todo aquello, pero no sé si esto es posible realmente.
No lo sabemos, había nada.
Pero sorprende. No tengo ganas de descubrirlo tampoco, ¿eh?
Yo tampoco.
Que no lleguemos a este extremo.
Bueno, esperamos que no. Gracias.
Hasta ahora,
Hasta luego. Buen día. Y Llega el momento también del conocer cuál es la actualidad deportiva. Saludamos hasta ahora a nuestro compañero Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Pues hablamos de baloncesto, porque a partir de las 7:30 de la tarde juega el Gran Canaria partido de la Eurocup del Grupo B de la competición europea frente al London Lions. Busca el triunfo el equipo de Yakalakovi para seguir liderando lo que es este grupo de la competición europea. A las 7:30 de la tarde será este partido. Después ya regresa el equipo de Gran Canaria porque el próximo domingo tiene que jugar contra el Obradoiro ya el primer partido de lo que va a ser la segunda vuelta de la actual temporada en la Liga ACB, y recordamos lógicamente lo ocurrido en el día de ayer. Hay eliminatoria de Copa del Rey, se clasificó el Gran Canaria, será frente al Lenovo Tenerife el viernes, día 17 de febrero, cuando se juegue ese partido a las 5:30 de la tarde en Badalona, en la cancha del Juventud. Y en fútbol, a esta hora ya ha empezado el entrenamiento de la Unión Deportiva a las 11 de la mañana, después del descanso de la jornada de ayer, ya para preparar lo que va a ser el partido frente al Huesca del próximo sábado a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria, pendiente de la evolución de varios jugadores, el caso de Enfulu, el caso de Sandro, a ver si pues están disponibles para el técnico de la Unión Deportiva, y lo decimos todos los días y un día más tiene que ser lo mismo. Estamos ahora de finalizar lo que es el mercado de invierno y la Unión Deportiva podría mover ficha. Vamos a ver lo que ocurre de aquí al 31
mover,
de...
¿no?
Exacto, podría mover y podría haber algún fichaje
pero no,
de última
tú
hora.
Estás entramado, sabes ya bastantes cosas, te escuchamos todos los días. ¿Se escucha algo realmente o no?
El club trabaja en ello. El club busca un delantero diferente a las características que tienen Marc Cardona, Sandro y también Florin Gandón. Un delantero distinto para la Unión Deportiva para la segunda vuelta. No hay ningún nombre encima de la mesa en concreto, pero no se descarta esa posibilidad de aquí al 31 de enero a partir de las 10:59 de la noche, hora canaria, 11:59 de la noche en la península, cuando finalice el plazo para poder firmar futbolistas. Sí, es verdad que si llega alguien tendría que salir otro. También está la Unión Deportiva Las Palmas estudiando esa opción en caso que pueda reforzarse con algún delantero para lo que queda temporada.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy atentos, ampliaremos toda la información a partir de las 2 de la tarde en los micrófonos de COPE Gran Canaria, pero como siempre y siempre decimos, la actualidad manda, así que si hay alguna noticia de última hora, tienes los micrófonos abiertos para interrumpirnos cuando quieras y contarnos.
La contamos en directo. Muchas gracias,
gracias,
Carla.
Gracias, Juanfra, buen día. Y hoy, martes 23 de enero, pues precisamente queremos también conocer el tiempo que va a ser en las próximas horas. Desde los estudios de COPE Gran Canaria, desde la avenida Escaleritas número 60, estamos viendo por la ventana pues que se está saliendo el sol tímidamente, con lo cual pues veremos a ver qué es lo que nos espera para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el norte y en el este, abriendo amplios claros durante las horas centrales del día, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿En qué centro comercial encuentras todo lo que necesitas?
¡Las Arenas!
¿Qué centro comercial es más cómodo para llegar?
¡Las Arenas!
¿Dónde puedes ahorrar y disfrutar todo el día?
¡Las Arenas!
No te lo pienses. Ven a las rebajas de Las Arenas y aprovecha todas sus ofertas y descuentos. Centro Comercial Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos el programa de COPE Gran Canaria, de la mañana COPE en Gran Canaria, hablando sobre las urgencias del insular. Y es que ayer veíamos una imagen bastante impactante de unas urgencias desbordados con camillas por los pasillos con más de 100 pacientes a la espera de ingreso. Lo queremos hablar con Luis Vega, él es enfermero del servicio del Hospital Insular. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un servicio que se vio obligado a repartir las camillas por los pasillos. ¿Cuál era exactamente la fotografía en el día de ayer?
Bueno, la fotografía del día de ayer es la misma que venimos contemplando en los últimos años, pero cada vez se agrava un poquito más. Ayer amanecimos con unos 100 pacientes a la espera de cama en el hospital, exactamente igual que como se amanece hoy, y a lo largo del día la afluencia de pacientes que vienen directamente de la calle o derivados de centros de salud, pues fue generando que el servicio de urgencia se fuera colapsando cada vez más.
¿Cómo solucionamos esto? Es decir, está claro que este pico ha sido, ¿no?, por los catarros, por incluso la gripe, ¿no?, o incluso otras patologías, pero claro, ustedes llevan reclamando muchísimo tiempo la falta de espacio.
Claro, normalmente en los inviernos siempre hay más patologías respiratorias y se produce un aumento de la demanda. Lo que sucede es que, como ya hemos denunciado en muchísimas ocasiones, hay un déficit estructural no solo de camas hospitalarias, sino de camas sociosanitarias, que entonces en el invierno, cuando aumenta la demanda de camas hospitalarias, como no se puede solucionar correctamente los circuitos de pacientes, los pacientes se nos van quedando acumulados en urgencias porque no se generan las altas en las plantas a la suficientemente velocidad, porque los pacientes están dentro de unos procesos y tampoco se pueden acortar esos procesos, pero todo lo que va llegando por urgencias no tiene manera de drenarse hacia las plantas y se nos van quedando abajo.
Esto es algo ya crónico, ¿no? Me imagino que los diferentes profesionales que trabajan ahí, pues ya lamentablemente, pues le parece hasta normal.
Esto es crónico. De hecho, en el año 2015 tuvimos que los trabajadores ponernos en huelga pidiendo una serie de medidas y de que se ampliaran zonas del hospital que estaban vacías y que en la antigua urgencias, por ejemplo, que se habilitara, y incluso convencer a la administración de que era necesario habilitar unas camas más, nos costó estar unos meses de huelga. Hoy en día vemos que incluso lo que nosotros pedíamos en el año 2015 se ha quedado completamente rebasado, porque se han tenido que abrir otras áreas, se han tenido que abrir otras plantas, y cada año la situación de agravamiento es peor. O sea, estamos cada año con más cada año batimos el récord de pacientes ingresados a la espera de cama hospitalaria y cada año batimos el récord de cantidad de pacientes en los pasillos. Está claro que hay un déficit estructural y no es solo una cuestión de la gestión interna del propio hospital.
Pero ¿cuáles serían las soluciones que podrían aliviar esta presión asistencial que están viviendo en las urgencias? Porque este 2023, digamos que es la primera vez que están tan desbordados, ¿no?, en este 2023, pero el año pasado pues era noticia casi todas las semanas.
Claro, digamos que las soluciones vienen de dos vías. Una es la vía de disminuir la cantidad de pacientes que llegan al hospital, y eso pasa por potenciar la atención primaria o por potenciar todos los que sean políticas de promoción de la salud para que nuestra población enferme menos y cuando tiene pequeños procesos no necesiten de un hospital y se puedan resolver desde la atención primaria. Y pasa también porque una vez que los pacientes llegan ya a nuestro servicio o tengamos más camas hospitalarias para ofertárselas en caso de que tengan que ser ingresados, que nos estamos quedando muy cortos en camas hospitalarias, y también tengamos más camas en residencias sociosanitarias para aquellos pacientes que necesitan tener un mínimo de cuidado y que no se les pueden dar en su domicilio, pues puedan ser atendidos en esos centros. También pasaría, bueno, que eso formaba parte de lo que es la atención primaria, a lo mejor el poder ayudar a las familias que tienen personas dependientes o con necesidades determinadas en su domicilio. Y tengamos en cuenta que Canarias está a la cola en la aplicación de la ley de dependencia, y todas esas cosas pues van sumando un cóctel que hace que tengamos esta foto que vemos cotidianamente ya, para nuestra desgracia, en el Hospital Insular.
que también es común a otros hospitales. En el hospital Doctor Negrín también a veces tiene estas situaciones de colapso, y también nos consta que en la provincia hermana de Santa Cruz, pues también los hospitales, por ejemplo, Candelaria y el UC también sufre situaciones de desborde.
Luis, ¿qué les comentan los pacientes que están esperando en los pasillos?
Pues no es que comenten nada en especial. La verdad que el nivel de resignación de nuestros pacientes es bastante importante. La gente asume que está en esa situación y realmente lo toleran con cierta, no sé, cómo expresarlo, pero realmente es una situación que la toleran, como si no entendieran que ellos se merecen algo más. Si hay más situación de conflictividad, más problemática, y es algo que también te duele a la vista, sobre todo los familiares de esos pacientes que están en la calle. Tengamos en cuenta que empezó el COVID, una de las cosas que hubo que hacer en el servicio de urgencias hospitalarias y celulares es cerrar la sala de espera de familiares para habilitarla como un área asistencial más. Actualmente los familiares no cuentan con un espacio donde esperar, y eso a las 2, 3, 4 de la mañana o los días que hace sol, están a la intemperie, no disponen de baño, y realmente es una situación muy muy alarmante, porque es que vemos a estos familiares sentados en las aceras, incluso a altas horas de la madrugada, porque no tienen un sitio donde estar.
Además, me imagino que ya esto les parece hasta normal, ¿no? No sé si han tenido ocasión pues de hablar o trasladárselo a el nuevo equipo directivo, que le han comentado.
No, con el nuevo equipo directivo todavía no hemos tenido ocasión de hablar. Nos gustaría poder hacerlo. Realmente es muy reciente todo su nombramiento, y a día de hoy creo que ha habido nuevos nombramientos a otros cargos, porque claro, una vez que hay movimientos de los equipos directivos por arriba, después en sus posteriores cargos de confianza también se van cambiando, y sé que hubo un nuevo nombramiento de dirección médica, de dirección de enfermería, y no sabemos después lo que son las subdirecciones, si se mantienen o habrá también relevos. Entonces, bueno, supongo que habrá que esperar un tiempo prudencial, pero desde luego sí que nos gustaría tener ocasión de hablar con el nuevo equipo directivo.
¿Creen que este problema se va a solucionar, estos colapsos del servicio de urgencia, en un tiempo estimado corto o medio plazo?
Desgraciadamente somos pesimistas. A corto plazo somos muy pesimistas, lo cual no quita para que sigamos nosotros insistiendo. Entendemos que todo lo que sean situaciones estructurales son soluciones a medio y largo plazo. Tengamos en cuenta que aquí hay otras administraciones implicadas, como los cabildos, que son los que tienen las competencias en las camas sociosanitarias, y que en concreto en el CHUIMI, cuando se había planteado la expansión del hospital hacia el antiguo CULP, hace pocas semanas habíamos oído de que se suspendía el concurso para la demolición del antiguo edificio, aunque ahora nos dicen que al final se va a mantener, pero realmente algo que el ya cesado consejero, director del Servicio de Salud, Conrado Domínguez, planteó el año pasado, que en marzo se iniciaba la demolición, a día de hoy ha pasado casi un año que no se ha tirado ni una sola piedra. Entonces, teniendo eso en cuenta, somos bastante pesimistas.
Además, me imagino que profesionales hay de sobra, pero también el problema es la cantidad de personas, ¿no?, que aguardan para ser trasladados a otra parte del hospital. No sé cuánto tiempo están aproximadamente en las urgencias.
Bueno, nosotros hemos llegado a registrar hasta personas ingresadas en urgencias hasta 5 y 6 días, incluso algunos que finalmente han tenido que ser dados de alta desde el propio servicio de urgencias sin haber llegado a estar en su planta hospitalaria correspondiente.
¿Y qué les dicen a esas personas?
Bueno, pues se les intenta atender lo mejor posible, se les informa de que sus tratamientos, todos los que son sus cuidados, están garantizados, porque es verdad que nosotros, y forma parte de la problemática que tenemos nosotros a la hora de trabajar, nosotros estamos obligados, como enfermeros que somos, a dar absolutamente los mismos cuidados a los pacientes, los mismos tratamientos, pero evidentemente no en las mismas condiciones. Tengamos en cuenta que en una cama hospitalaria, pues los pacientes tienen un baño cada 2 personas, tienen posibilidades de deambular o estar de pie en su habitación, moverse con cierta comodidad dentro de las restricciones que es un ingreso hospitalario, pero en nuestros casos, por ejemplo, los pacientes que están en los pasillos, no hay posibilidad de que se bajen de las camillas y caminen un poco, o los horarios de visita son mucho más restringidos. Entonces, evidentemente, la calidad asistencial no deja bastante que desear.
Y ahora no sé si ustedes han pensado en movilizarse, en seguir protestando, visibilizarlo por redes sociales. ¿Cuál es el siguiente paso, Luis?
Nosotros seguimos, como ya manifestamos en la lectura de un escrito que hicimos en la puerta del hospital en enero del año pasado, seguimos con la misma idea de exponerlo en medios de comunicación cuando la situación de deporte sea como la de ayer, así tan grande, o incluso en redes sociales. Nosotros seguimos con la iniciativa Pasillo Cero a través de un hashtag que tenemos en Instagram, e intentando que esto no caiga en el olvido. Queremos mantener activo el mensaje de que los pacientes merecen estar en sus camas hospitalarias, no en los pasillos. Los pasillos son áreas de tránsito, no son áreas de ingreso.
Me imagino, que en ese hashtag de Pasillo Cero hemos visto infinidad a lo largo de estos, desde su nacimiento, pues a un montón de personas, que denuncian estas situaciones o incluso tienen a familiares, ¿no?, con los que han podido hablar y nos cuentan, pues eso, lo que bien nos ha apuntado, lo bien que ha apuntado usted aquí en nuestros micrófonos, que hay gente que está incluso hasta 5 o 6 días o que le dan el alta sin haber subido a una habitación. Esto es una realidad que no podemos darle la espalda.
No, evidentemente nosotros como profesionales seguiremos denunciándole todas las veces que sea necesario, porque entendemos que los pacientes merecen otra cosa y también nosotros merecemos poder trabajar en las condiciones adecuadas. Y después ya es una cuestión, no solo paciente profesional, es una cuestión que afecta a lo que es la sociedad en general. Esto estamos hablando de dos hospitales públicos aquí en la isla de Gran Canaria, y que esto también se trata de defender la sanidad pública. A nosotros nos ha llegado algún documento interno de algún partido político entre los que se plantea como soluciones a estas situaciones el concertar los servicios de urgencia. Y eso es una situación entendemos que grave y peligrosa, porque desde el momento que hay un tercero que puede ganar dinero recibiendo pacientes de los hospitales, porque los hospitales no tienen capacidad, desde ese mismo momento que alguien gana dinero con que los hospitales públicos no funcionen correctamente, se genera una situación muy perversa para el sistema, que al final a alguien le será rentable que las cosas en la sanidad pública funcionen mal. Y dado que estamos en un sistema en el que las puertas giratorias existen, es una situación que vemos con un poco de preocupación.
Luis Vega, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Insular, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Que tenga usted un buen día, un saludo, y estaremos pendientes de esta situación, de lo que ocurre en urgencias.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Las 11:33, tiempo ahora para actualización informativa. Santi Morellón.
Bueno, pues comenzamos en este caso contándoles que el Ministerio de Transportes está aprobando, o ha aprobado mejor dicho, extender la ampliación del periodo de subvención de la conexión directa de los vuelos entre La Gomera y Gran Canaria hasta el 30 de junio de 2023. Nos quedamos también con una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, en la cual un hombre en Fuerteventura está investigado por publicar anuncios sexuales de una mujer, la cual no tenía conocimiento de la actividad que esta persona estaba realizando. Las cifras del turismo, mientras tanto, que deja un informe de la patronal turística de Tenerfeña, en este caso sobre Gran Canaria, no son positivas. Arrojan un descenso del número de pernoctaciones en 2022 con respecto a 2019 del 22% y una facturación que tan solo se incrementa en medio punto. En otros micrófonos, eso sí, el consejero de turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha asegurado que se va a luchar por intentar recuperar esos turistas, pero al mismo tiempo destacaba la facturación que se incrementa respecto a 4 años y que en este caso es un dato positivo.
Gracias, Santi. Te volveremos a escuchar y ampliar la información a partir de las 12 de la mañana, después del Boletín Nacional, pero eso ocurre en una última hora. Se la contamos a nuestro micrófono de inmediato. Y llegamos y saludamos a nuestro siguiente invitado con a Nina Simón de fondo. Saludamos a Bian Gutiérrez, el ex trabajador del Centro Sociosanitario El Pino. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que trabajadores y familiares de usuarios del Centro Sociosanitario El Pino en Las Palmas de Gran Canaria han advertido del mal estado en el que se encuentran las instalaciones y también avisaban de que incluso hay presencia de insectos que han repercutido en esa calidad de las atenciones. ¿Esto es así, Aviana? ¿Qué han señalado ustedes? O sea, es decir, ¿por qué han advertido esta presencia?
Bueno, sí, correctamente. Desde que iniciamos la huelga de carácter indefinido en el pasado mes de diciembre, el día 5 concretamente, una de nuestras reivindicaciones ha sido el mal estado de las instalaciones y el estado de obsoleto que está el centro, perdón. Y bueno, las imágenes que han salido en estos días pues no hacen más que confirmar el estado del centro. Y nos sorprende que hace un mes, cuando iniciamos las concentraciones, tanto Cabildo como la empresa decían que el centro estaba en perfecto estado y que incluso estaba sobreinspeccionado, y resulta que ahora pues eran conocedores de esa situación y que dicen que tienen 1 millón de euros para reformarlo. Y bueno, lo que vieron es lo que hay. Con eso tenemos que trabajar y con eso tienen que convivir nuestros residentes y nuestros mayores.
¿Ustedes qué están pidiendo exactamente? ¿Por qué están o por qué siguen en huelga?
Bueno, nosotros pedimos al Cabildo de Gran Canaria el cese de la empresa ICOT a cargo de la gestión del Centro Sociosanitario El Pino, que recordemos es un centro de carácter público, por los incumplimientos laborales que llevan ejerciendo desde que son adjudicatarios del centro, como las planillas que no cumplen el descanso semanal ni diario, el impago de las horas extras y por el mal estado de conservación que han hecho del mismo edificio. Actualmente, por poner un ejemplo, de un centro de 11 plantas hay 3 personas de mantenimiento solo para poder mantener un centro de esas características. También pedimos la no externalización de los servicios generales que serían los departamentos de limpieza, cocina, recepción y mantenimiento, porque entendemos que perjudicaría aún más a la calidad del servicio.
Pero habían ustedes han logrado reunirse con tanto Cabildo como la empresa adjudicatoria, ¿o todavía eso ha quedado en un segundo plano?
No, sí hemos tenido una reunión la semana pasada en la que no hemos todavía cerrado ningún tipo de acuerdo, porque la empresa lo que nos ha dicho a través de su director de recursos humanos es que son incapaces de poder realizar unas planillas que cumplan la legalidad, que no son capaces tampoco de pagar las horas extras como marca el convenio, y también que sobre el tema del material, pues que bueno, que van a redactar un listado del material que esté en mal estado, pero bueno, recordemos que el estado en el que ven en las imágenes y que se ha visto en estos días no es una cosa que se produzca de un día para otro. Eso es un deterioro de muchos años y que entendemos que la empresa tenía que haber estado más atenta a esas condiciones.
Y en cuanto a ese mal estado de las instalaciones que ustedes apuntan y han advertido, no sé si les han dado algún plazo del material, si va a llegar nuevo material, no, si van a rehabilitar los espacios. ¿Qué nos pueden contar sobre esto?
No nos han dado ningún plazo ni nos han dicho nada más allá de que van a hacer un listado del material y de las cosas que hayan que cambiar. Lo único que sí, en la reunión que mantuvimos con el Cabildo también, la señora Isabel Mena sí afirmó que hacía un año se habían comprado 50 camas y que se habían 50 camas nuevas y que se habían entregado al Pino para sustituirlas por las camas que estaban en peor estado. Hemos pedido acceder al expediente de compra de esas 50 camas, no aparece, el Cabildo no nos ha dado acceso a ese expediente y lo más curioso es que las 50 camas que afirman que han llegado al Pino, a pesar de que las hemos buscado y he preguntado a compañeros, nadie ha visto entrar esas 50 camas. Y 50 camas es un movimiento de material bastante grande que un centro como es el Pino, que somos una pequeña familia, todos nos enteraríamos.
No sé qué más reivindicaciones van a llevar a cabo, qué tienen pensado, hasta cuándo van a seguir en esta misma situación.
Bueno, seguiremos en esta situación hasta que consigamos solucionarlo, ya no solo por el bien de los trabajadores, sino también por el bien de los usuarios y residentes. Y tenemos pensado mañana manifestarnos en el Instituto de Atención Sociosanitaria, en Tomás Morales, enfrente del Cabildo, para llevar allí las protestas y conseguir solucionarlo. Porque creemos que este tipo de centros de carácter público no pueden estar en manos de empresas que solo buscan lucrarse a costa de la merma de derechos laborales de los trabajadores y de la calidad asistencial a los residentes.
Pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Javián Gutiérrez, trabajador del Centro Sociosanitario El Pino y también miembro pues precisamente de ese comité de empresa de esos trabajadores que están protestando y en huelga indefinida de este centro. Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Gracias a ustedes, hasta luego.
COPE Canaria.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Gran Canaria se convierte en centro internacional del debate sobre el desarrollo sostenible los días 2 y 3 de febrero. El primer foro internacional Ecoislas reúne en Infecar a más de 40 expertos de referencia en economía circular, energía, agua, cambio climático y turismo regenerativo. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria con muchísimos más temas de actualidad. A esta hora queremos hablar con el presidente del Cabildo Insular, con Antonio Morales, porque ha reclamado al Gobierno de España que tengan en cuenta las condiciones que se acordaron con la Corporación Insular y con el Gobierno Canario para la implantación de la eólica marina. Presidente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué ha pedido, por qué ha recordado al Gobierno pues este tipo de implantación?
Porque somos conscientes de que tenemos conocimiento de que el Gobierno de España pretende aprobar un plan de ordenación para la eólica marina que no contempla los planteamientos realizados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria de manera consensual. Pretende el Gobierno de España no respetar los kilómetros de distancia que establecemos para la instalación de los marinos en aguas insulares, que no se respeten los corredores que permiten los usos tradicionales que se vienen haciendo hasta el momento de nuestras aguas, de acuicultura, de pesca artesanal o de turismo deportivo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, si no se respeta eso, si no se respeta las decisiones que se toman en nuestra tierra y se nos imponen por parte del gobierno central otro tipo de condicionantes para el desarrollo de la eólica marina, nos opondremos tajantemente, porque es verdad que tienen competencias en el mar, pero no tienen competencias en la tierra. Y es necesario que vayamos de la mano para hacer posible la penetración de la eólica marina, que es absolutamente imprescindible, que es absolutamente necesario. Por eso insisto en el que si esto se retrasa será única y exclusivamente por culpa del gobierno de España, por no escuchar las realidades que plantea Canarias y el respeto a los usos, las tradiciones, y son elementos también que constituyen una fuente de diversificación económica importante para la isla.
Porque, presidente, para que nos hagamos una idea, para los oyentes, bueno, que no sepan muy bien en qué consiste esta implantación de la eólica marina y cuánto, qué porcentaje ahora mismo se ha implantado en las islas y sobre todo en esta isla, en Gran Canaria, ¿por qué es tan importante pues que se lleve a cabo ese acuerdo que tienen?
En estos momentos todos defendemos la necesidad de romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que genera una enorme contaminación, están haciendo un enorme daño, no ya solo a nuestra biodiversidad, está haciendo un enorme daño a las personas que habitamos este planeta, que habitamos la isla también. Se producen muchas más enfermedades al año, respiratorias o de piel, alérgicas o incluso más graves, debido sin duda a la alta contaminación que produce la quema de los combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que avanzar hacia las energías limpias. Y porque además son más baratas, y porque nos va eso a significar después una rebaja en el coste del recibo de la luz. Por eso demandamos que la eólica marina sea una alternativa a un territorio escaso, frágil, que no permite que se instalen muchos más parques eólicos ni muchas más plantas fotovoltaicas. Hay que avanzar en el autoconsumo, que todos pongamos en nuestras casas nuestras placas para producir nuestra energía, pero más allá de eso es necesario que produzcamos en grandes dimensiones la energía que necesitamos. Y la única alternativa en estos momentos que tenemos en las islas es la del mar, la eólica marina, molinos anclados, molinos flotantes, y nos podemos convertir en una auténtica referencia mundial. Pero tiene que hacerse en las condiciones adecuadas para que no se produzcan daños, sino beneficios al conjunto de la isla.
¿En cuánto tiempo podríamos convertirnos en ese referente?
Si lo hacemos todo bien y tenemos el salto de Chile, teniendo el salto de Chile como referencia para el almacenamiento y el que permita la penetración de las renovables entre un 50 y un 70%, yo creo que lo podemos hacer en 4, 5, 6 años, si nos ponemos las pilas, si avanzamos con la diligencia necesaria y sin que surjan obstáculos como este que estamos viendo ahora, que el Estado, el gobierno central, desoiga a unas administraciones que tienen, desde luego, la soberanía sobre el territorio y, por lo tanto, demanda consenso, unidad de acción. No es tan difícil lo que proponemos, ¿no? Es algo absolutamente necesario, imprescindible y fácil de realizar.
Por cierto, presidente, ¿cómo van esas obras del Salto de Chira?
Pues va muy bien, va muy bien. La desaladora va muy rápido, avanzando muy rápido. Pronto empezarán las aguas de las obras de impulsión. Y si todo va bien, y no se tuerce nada, a final de este año probablemente ya tengamos agua en las presas, ya empieza a entrar agua en las presas de la desaladora de Arguineguín.
Presidente, también tengo que preguntarle por los activistas, ¿no?, que están acampados en esos terrenos privados, una zona conocida como el Caidero, que han expresado pues ese rechazo a las obras de construcción y también han asegurado y han informado al Servicio de Patrimonio del Cabildo Insular de que se han hallado grabados rupestres en la zona. No sé si tiene conocimiento sobre esto y finalmente, si esto es así, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
vamos a decir, eso está todo perfectamente analizado. Se han hecho todos los estudios arqueológicos, todos los estudios medioambientales. Hay un estudio de impacto medioambiental perfectamente realizado, concienzudo, aprobado por todos los órganos. Hay una minoría que sigue haciendo ruido y ahora es un caracol, después es un grabado. Todo eso está catalogado, no hay ningún problema, no va a afectar en absoluto a la obra, ni la obra va a afectar en absoluto a ese patrimonio. Por lo tanto, un intento de hacer ruido continuo de una minoría, muy, muy, muy minoría, insisto, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, es como los antivacunas, hacen ruido, salen, se manifiestan, pero eso no va a ser posible que el Estado deje de seguir con la campaña de vacunación, que la ciencia renuncie a que la vacuna sea un elemento imprescindible para salvar a la humanidad. Por lo tanto, bueno, es una minoría, respetarlo en el Estado de Derecho. Ya ha sido denunciado además por la constructora, por la empresa encargada de la ejecución de la obra, y me imagino uno que una vez actúe la justicia, esas personas no podrán estar de manera anormal en un suelo y además pudiendo producir daño a las obras, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una minoría, que está bien, que lo hagan, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero nada más que eso.
También hemos conocido que una catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha opinado que en su día resultó más sencillo aprobar una moratoria turística que intentar ahora regular los nuevos agentes de atracción de población, como por ejemplo los nómadas digitales o las viviendas vacacionales. No sé si usted opina en la misma línea o cree que hay que regular pues esa residencialización o ver otros factores que podrían desarrollarse en la isla.
Yo creo que hay una mesa de trabajo que se ha creado en el Parlamento, se está trabajando en ese sentido, vamos a escuchar a todo el mundo, pero sí entiendo que algo hay que hacer, está claro que algo hay que hacer. Podemos seguir creciendo ilimitadamente, no podemos seguir recibiendo personas de otros lugares para instalarse en Canarias ilimitadamente, pero todo eso hay que regularlo y me parece absolutamente necesario que se haga.
Presidente, también me gustaría que hiciera un balance de Fitur y saber, bueno, con qué perspectivas llegan aquí a la isla. Sí que es verdad que le hemos escuchado en varias ocasiones que los números no son tan importantes, sino lo que es importante de verdad y el éxito es pues que vengan menos turistas, pero que gasten más en destino. Y esto es algo que ustedes han insistido mucho este año en esta Feria Internacional de Turismo en Madrid.
Vamos a seguir, hemos insistido todo el tiempo y vamos a seguir insistiendo en ello. De hecho, en los resultados de los últimos años, por ejemplo, Tenerife, que es nuestro destino más directo, más competidor, presenta más o menos, ¿no? Es decir, un ligero aumento en las ganancias con respecto a Gran Canaria, a pesar de tener más de 1,5 millones más de turistas. Bueno, esa es la línea de trabajo. O sea, yo creo que tenemos que ir propiciar un turismo que se extienda por todo el territorio, que beneficie al conjunto de la isla, que consuma producto local, que consuma producto cultural, deportivo, de turismo activo, de gastronomía, turismo de las estrellas, turismo rural, todo ese tipo de cosas, yo creo que contribuye a diversificar la propuesta y a generar públicos atractivos, diversos, para el turismo que proponemos, ¿no? Y eso sin duda genera también turismo de más estancia en la isla y de más recursos económicos, ¿no? Es decir, de más gasto, produce más gastos en el conjunto del territorio insular.
En cuanto al tema de los ganaderos, el cesta de la compra, la inflación, no sé si ustedes, bueno, a lo largo de todos estos años, desde la pandemia, sí que han ayudado, ¿no? Dado algunas subvenciones pues para intentar paliar esta situación, esa crisis. No sé si ha tenido ocasión de hablar con ganaderos o incluso pues con importadores, ¿no? Para hablar sobre qué es lo que va a pasar en un futuro.
Todo el tiempo, no paramos de tener contacto y de mantener actos con ellos, como bueno, este último fin de semana las jornadas del Baifo, hicimos también con las del Cordero, el apoyo es total. Yo he sido la administración pública local, el más recursos ha aportado, ¿no?, más de 7 millones de euros a los ganaderos para hacer frente a la situación en la que se está viviendo. Somos conscientes y de la necesidad de seguir apoyándolos, porque la situación, desde luego, es complicada. La inflación no para de crecer y ese encarecimiento de los precios hace que también pongan en riesgo una actividad que es absolutamente imprescindible para nuestra isla. Por supuesto que estamos con ellos, por supuesto que vamos a seguirlos ayudando. Afortunadamente, el sector resiste, el Cabildo está detrás apoyándolo y para nosotros, que entendemos que la soberanía alimentaria es imprescindible en un territorio como el nuestro, aislado, pues desde luego es uno de los objetivos fundamentales de nuestra tarea. Vamos a seguir a su lado, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando y a seguir aportando los recursos económicos que sean necesarios para hacer frente a la situación.
Y ya para finalizar, que sé que tiene poco tiempo, el nuevo plan insular de Gran Canaria, ese que protege el 85% del territorio, según han expuesto, ¿cómo van? O sea, es decir, ¿cuáles son los planes a seguir a medio corto plazo?
No, ya está, ya tenemos ese planeamiento en vigor y ya lo han visto. Pretende nueve espacios, 19 en total, naturales más para la isla, el 85% de la protección, los corredores necesarios urbanos y periurbanos para el desarrollo de la vida comunitaria, el desarrollo de la potenciación del turismo, de los parques industriales y comerciales. Es el instrumento que ordena la actividad económica y la actividad humana en el conjunto del territorio insular. Después de 13 años, por fin se ha aprobado definitivamente un instrumento absolutamente imprescindible, necesario para ordenar todos esos ámbitos del día a día de una vida, ¿no? Los usos del territorio, la protección del paisaje y la biodiversidad y la convivencia diaria, desarrollando un modelo económico sostenible para la isla.
Veremos a ver qué es lo que ocurre y estaremos pendientes porque finalmente, bueno, pues ustedes también es el gran proyecto que ustedes han sacado adelante, ¿no? Y que siempre han expuesto a lo largo no solo de estos años, sino desde que están en el Cabildo, que además ustedes mantienen, ¿no? Que todavía no tiene decidido si va a ser el candidato.
Efectivamente.
No se lo podemos sacar, ¿eh?
Pero es que es verdad, es que yo de verdad que no lo he decidido, tengo elementos que me dicen que, claro, que sí, que y hay otros elementos que me hacen dudar y por lo tanto estoy pendiente de resolver esa duda.
Pues presidente, muchísimas gracias por habernos atendido nuestros micrófonos. Antonio Morales, un saludo grande y que tenga usted un buen día.
Nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer, buen día.
COPE más Gran Canaria.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Aventura! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario nos adentramos en la jungla. No te puedes perder los talleres y los shows que tenemos preparados para ti. Te esperamos todos los viernes y sábados desde el 20 de enero al 11 de febrero. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven y disfruta.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene de inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo.
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Pilar, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Musical de nuestro compañero y técnico Guillermo Correa con Miss Cafeína. La verdad que a mí también me gusta, tenemos gustos musicales parecidos y bueno, estamos llegando y a puntito de acabar esta primera parte del programa de la mañana de COPE Canarias, de COPE Gran Canaria, mejor dicho, nuestras frecuencias. Así que les invito a que sigan pues escuchándonos y al otro lado y que hagan la radio con nosotros. Ya saben que pueden hacerlo a través del 610-10-8005. Ahora escuchamos el boletín nacional y luego volvemos con muchísimas más cosas que contarles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Con frío, ¿verdad? Bueno, es que hace frío, lógicamente, en toda España. Vamos a hablar en el programa de hoy de frío. Un programa que, por cierto, hoy emitimos desde Palma, desde un impresionante salón de la música del Casal Balaguer, un palacete en el casco histórico de la ciudad y que impresiona realmente por su belleza. Enseguida vamos a conocer, además, la oferta cultural, artística y de ocio que ofrece esta ciudad Palma, que es mucha y variada, además. Pero antes voy con un dato preocupante, un dato para la reflexión. No hemos acabado este mes de enero y las estadísticas acumulan 6 mujeres asesinadas por violencia machista, mientras el año pasado en el mismo mes fueron 2 las víctimas mortales. Es evidente que algo está pasando, algo está fallando y que lleva fallando además muchos años, porque se han aplicado políticas de todo tipo y la realidad sigue siendo tremendamente tozuda y tremendamente cruel. Ni con gobiernos del Partido Popular, ni con los del PSOE, ni con Podemos al frente de toda su batería de ideología de género. Es más, los dos últimos meses están siendo los más duros de los últimos años. El problema persiste anclado y arraigado. Es evidente que la prevención forma parte de la solución para poder atajarlo. Y en este caso, cuando hablamos de prevención, hablamos sobre todo de educación. Escucha esta reflexión que hacía esta mañana en Herrera en COPE, Vicente Magro, que es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Poner una asignatura desde abajo en la escuela de tolerancia cero ante la violencia. Ha llegado un momento que deberíamos resetearnos y empezar este partido de cero para empezar a explicar que la violencia no es la respuesta a las diferencias que existen entre los seres humanos.
Pues este magistrado, que además forma parte del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, habla, lo acabas de escuchar, de resetear. En este caso, a la vista está que tiempo es precisamente lo que no hay, pero a la vez es necesario ese tiempo para poder invertir en educación. Sobre todo cuando los datos muestran que las conductas violentas aparecen a edades cada vez más tempranas. Hoy contamos en COPE que en 2021, último año del que hay registros, la cifra de los menores denunciados por violencia de género se disparó en más del 70% y el número de víctimas de menos de 18 años creció casi un 30%. Sí, hay que resetear. Habría que empezar por apartar ideologías y buscar consensos. Políticas que se mantengan a lo largo de los años y que empiecen con la educación de nuestros niños y niñas. Y sigan con la protección de las mujeres. Aquí la clave es invertir en prevención, porque si no, ya puede ser demasiado tarde. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además, Pilar, de que estamos en un escenario maravilloso, tenemos un récord de gasto en pensiones. El gobierno ha tenido que desembolsar casi 12.000 millones de euros para pagar la nómina del mes de enero de nuestros jubilados. Y ello se debe a que la llegada del nuevo año ha traído consigo también una revalorización de las pensiones de acuerdo a la media del IPC, que es de un 8,5%. No está mal. Glovo recurrirá a la multa que Inspección de Trabajo le ha puesto por utilizar falsos autónomos y extranjeros sin permiso de trabajo. La sanción, ojo, asciende a 57 millones de euros. Y Alemania está cada vez más cerca de ceder a las peticiones de la OTAN y del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para dar luz verde a la entrega a Ucrania de los carros de combate Leopard. Berlín indica a los países miembros de la alianza que vayan adiestrando a los soldados ucranianos para que aprendan a utilizar estos vehículos blindados. Entre tanto, en Kiev, Zelensky reordena su gobierno tras el adiós de un alto cargo de defensa y de varios gobernadores acusados de corrupción. Y eso en medio de una guerra. Y en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, se ha publicado el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en el que el Papa invita a proclamar siempre la verdad, aunque a veces sea incómoda. Francisco invita a los periodistas a comunicar con cordialidad para que la comunicación no fomente el rencor, sino que ayude a reflexionar con calma y espíritu crítico sobre la realidad en la que viven. Y en el Día Internacional de la Educación, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se une a la petición del Papa Francisco para pedir por los educadores, para que sean testigos creíbles, dice, que enseñen fraternidad en lugar de confrontación y ayuden especialmente a los jóvenes más vulnerables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La Federación descalifica al Barcelona y al Sevilla de la Copa de la Reina.
Es una de las noticias de la mañana. El Barça y el Sevilla han sido eliminados de la Copa de la Reina de fútbol por alineación indebida en los octavos de final de la competición. El Barça, que ha ganado las tres últimas ediciones y es el gran favorito para esta temporada, era el gran favorito, se queda fuera Silvia Ortiz.
Presentará recurso al comité de apelación sin muchas expectativas, tiene 10 días para hacerlo, pero el equipo queda expulsado de la Copa por alineación indebida de Jayce Ferreira en el partido de octavos contra Osasuna hace dos semanas. La brasileña arrastraba sanción de la temporada pasada con el Madrid, su anterior club. El Barça, pese al error, no ha tomado medidas internas.
Pasan a la siguiente ronda Osasuna y Villarreal, y mañana se juegan dos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Osasuna-Sevilla y Barcelona-Real Sociedad. Empieza hasta ahora la rueda de prensa de Xavi, en breve la de Imanol Alguacil. En el Barça vuelve Lewandowski, que se va a encontrar en el campo con Gil Manzano, que le expulsó contra Osasuna en la Liga. Es noticia en el Real Madrid, que va a jugar el jueves contra el Atlético, que Alaba se ha vuelto a entrenar con el grupo. Y dos cosas más. En tenis, en Australia, tenemos primera semifinal femenina, Rybakina contra Zarenka, y en hombres, Khachanov espera rival del Tsitsipas Lejeca. Gana el griego por 2-0. Y en el Mundial de Hockey Hierba, en cuartos de final, ahora mismo en el descanso, España gana 2-1 a Australia.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficio al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
COPE más Gran Canaria.
Las 12 y 8 minutos, tiempo para actualización informativa. Santi Morollón.
Pues comenzamos con los activistas que acampan en unos terrenos privados en la zona conocida como El Caidero, con el objetivo de expresar su rechazo a las obras de construcción del Salto de Chira. Estas personas han informado al Servicio de Patrimonio del Cabildo de que se han hallado grabados rupestres en la zona y también recuerdan que, según la Ley de Patrimonio Cultural, todos los grabados rupestres son bienes de interés que deben ser catalogados y protegidos. Le hemos preguntado esta mañana al presidente del Cabildo de Gran Canaria precisamente sobre estos grabados. Antonio Morales descartaba el que tuvieran algún valor.
Ahora un caracol, después un grabado, todo eso está catalogado, no hay ningún problema, no va a afectar en absoluto a la obra, ni la obra va a afectar en absoluto a ese patrimonio. Por lo tanto, intentó hacer ruido continuo de una minoría, muy, muy, muy minoría, insisto, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, es como los antivacunas, hacen ruido, salen, se manifiestan, pero eso no va a ser posible que el Estado deje de seguir con la campaña de vacunación.
Les contamos también que Coalición Canaria ha presentado el proyecto Arenarte. Intenta recuperar el barrio de Arenales en Las Palmas de Gran Canaria y devolvérselo a los vecinos, convirtiéndolo en un museo de arte. Consiste básicamente en una estructura metálica ligera de fácil colocación que se puede convertir en expositor de arte urbano, un cine de verano o un jardín vertical, incluso con elementos sostenibles. Las medianeras se convertirían en murales de arte con lienzos o pinturas. Es una intervención que no costaría demasiado, en torno a 25.000, 30.000 euros, y su puesta en marcha sería inmediata, según Francis Candil, que quiere vincular todo este proyecto, esta iniciativa, con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capital cultural europea.
Hoy nos gustaría hablar de Arenales como un barrio que también tiene un montón de oportunidades, que tiene muchas posibilidades de cara al futuro de Las Palmas de Gran Canaria, que creemos que debe de jugar un papel concreto en el marco de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea del año 2031.
Y mientras tanto, el Sindicato de Enfermería ha denunciado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, vaya a abandonar su cargo en próximas fechas para afrontar su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria con 10 grandes asignaturas suspensas. Según el sindicato, tienen que ver con la mejora de las condiciones profesionales y laborales de 400.000 enfermeras y fisioterapeutas en todo el país.
Gracias, Santi. Volvemos a actualizar la información a partir de las 12:30 de la mañana. Se ocurre una última hora. Se la contamos a nuestro micrófono de inmediato. Las 12:11. Saludamos a esta hora a Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y es que hoy ha asistido a esa demolición de las antiguas estaciones marítimas del muelle de Santa Catalina, la capital Gran Canaria. ¿Qué es lo que se ha hecho exactamente y qué van a poner ahí?
Bueno, pues efectivamente estamos asistiendo ya desde hace una serie de semanas a lo que es la demolición de la antigua estación de Yefoy, que hay que reconocer que ha prestado un servicio impagable, ¿no?, a lo que pueda ser la estabilización y la consolidación del sector de cruceros en Las Palmas de Gran Canaria, porque hay que recordar que era una estación que estaba prevista para un tráfico de 150 pasajeros y, bueno, pues no ha servido para días que hemos tenido hasta 6.000 cruceristas de puerto base, ¿no? Pero obviamente será no el objetivo que tenía la autoridad portuaria. Hemos desde hace años intentado tener una terminal de primer nivel, como tienen los grandes puertos del mundo, y sacamos una concesión, un concurso de obra con concesión, que nos lo ganó pues la mayor empresa de terminales de lo que son espacios de cruceros en tierra del mundo, que es Global Ports, en UTE con una empresa canaria, Sapcam. Y bueno, pues todo venía en los pliegos del concurso que teníamos que liberar esta zona para que ellos hicieran una terminal de cruceros pues mucho más optimizable para lo que las necesidades de estos grandes barcos de cruceros.
Esta nueva terminal de cruceros, ¿por dónde pasaría? ¿Cuál sería ese proyecto?
Bueno, este es un proyecto que presentó en su momento esta empresa privada que ganó, que sobre todo es un espacio mucho más diáfano, más sostenible, con un gran espacio también que tiene que trabajar conjuntamente con la autoridad portuaria de convertir la zona en un gran palmeral y sobre todo que genere una mejora al crucerista, dado que ya los cruceros cuando llegan van a directamente, el crucerista pasa por un finger como un aeropuerto directamente a la terminal, no tiene que ser como ahora mismo que tiene que bajar a ras de muelle y tiene que estar un poco en una zona donde también se está realizando operaciones portuarias que, bueno, pues que siempre son conflictivas con la seguridad del crucerista, ¿no? Por lo tanto, al final, pues es mejorar el espacio que teníamos y sobre todo porque al final vamos a tener desde el frente marítimo una terminal que no es impactante, de un tamaño reducido, con muchas cristaleras, diáfana y sobre todo pues más de 100 palmeras que se van a plantar en torno en ese entorno, ¿no?, del muelle Santa Catalina.
Porque, presidente, ahora mismo pues la terminal de cruceros, ¿cuántos visitantes estaba acogiendo? Es decir, ustedes prevén que haya un aumento, ¿no? Y sobre todo con esta nueva terminal, pues se quede como más bonito, por así decirlo.
Bueno, el objetivo es que hay que tener en cuenta que para las autoridades portuarias la gestión de determinados espacios suelen ser un problema. Tanto lo que pueden ser marinas deportivas como el muelle deportivo, donde solamente Melilla y la autoridad portuaria tienen estos espacios, como lo que son terminales de cruceros que necesitan pues estar muy pendiente del día a día, ¿no?, de lo que puede ser una operación de atraque y desatraque de estos barcos, porque puede haber cualquier tipo de problema, y bueno, pues a la administración pública es muy complicado generar un servicio óptimo como hemos podido realizar en estos últimos años. Cada vez tenemos más limitación de plantilla, tenemos menos medios y, por lo tanto, la filosofía es que estos espacios que son terminales de empresas, que los gestionen las propias empresas, ¿no? Esto también va a conllevar que esta multinacional esté a lo largo del mundo haciendo sus propias también campañas publicitarias, a las cuales acompañará la autoridad portuaria, pero que intenten captar más cruceristas que los que tenemos, que ya estamos en una cifra, hemos recuperado los niveles pre-COVID, estamos hablando de un entorno de 1.400.000 entre todos los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Bueno, pues seguir ahondando y sobre todo dar un servicio de mejor calidad, aunque durante un año y medio pues hay que soportar este tipo de obras.
Es la actividad de cruceros de las más importantes que tiene el muelle, que tiene el puerto, Puerto de la Luz.
Yo casi te diría que es la menos importante. Es importante a efectos de la ciudad. Es importante para consolidar estos espacios de unión puerto-ciudad, como el deseo que tenemos de hacer un gran parque en cerca de 28.000 metros cuadrados en el entorno de la pasarela y del acuario. Pero claro, el puerto de Las Palmas es un puerto, pues yo diría que prácticamente único a nivel mundial, porque es una pequeña isla que tiene una actividad frenética, donde hay un sector de suministro de combustible que genera mucha liquidez al puerto. Tenemos un sector de reparaciones navales de primer nivel que genera mucha mano de obra y también, pues evidentemente, ayuda a lo que son el entorno de la ciudad, hoteles y demás para las tripulaciones. Y después también tenemos el movimiento de contenedores. Ahora estamos trabajando con diversificación, con el intento de instalar energía offshore eólica en alta mar, que esos grandes molinos se puedan realizar o vertebrar desde la autoridad portuaria. Reparaciones de yates y grandes veleros que no se puede realizar. O sea que estamos siempre intentando diversificar para que el puerto no tenga siempre, como históricamente ha sido, ¿no?, que tenga mucha diversificación, de forma que cuando a lo mejor en un año determinadas actividades van mal, el resto la compense, ¿no?
Esa es la idea, ¿no?, el objetivo que tienen ustedes desde la autoridad portuaria, porque además también hay que destacar un dato, y es que han tenido récord histórico de exportaciones en 2022 por el bunkering y sobre todo por la inflación. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos traducir para que nos hagamos una idea a los oyentes?
Bueno, pues lo que tenemos que poner en valor es que tenemos un grandísimo puerto, que tiene un sector privado muy pujante, que intentamos ir de la mano en lo posible, que vemos los nichos de mercado, que ahora estamos, como comenté anteriormente, ¿no? O sea, estamos hablando que Canarias va a ser la punta de lanza donde se va a intentar vertebrar la eólica marina en España y conseguir espacios en muelle donde se puedan instalar estos grandes molinos que pueden tener ciento y pico, incluso 200 metros de altura a nivel de la pala, a nivel de mar, pues es muy complicado. Entonces es un puerto que siempre pues intenta innovar. Tener estas grandes plataformas cuando uno está paseando y las ve en el muelle, eso ha sido un trabajo muy complicado del sector de reparaciones navales, porque estas plataformas prácticamente solo venían a descansar a puertos o a repararse de Reino Unido, de Noruega y de Estados Unidos. Posicionar al puerto de Las Palmas en ese entorno ha sido un logro tremendo. Entonces, cuando estamos hablando de que hay que intentar diversificar la economía de Canarias, lo cual es obvio, yo creo que el puerto de Las Palmas sí que es un ejemplo claro de esa labor que se viene desarrollando desde hace muchísimos años.
En cuanto a esas plataformas, de media, ¿cuánto tiempo se quedan en nuestra isla y cuánto dinero dejan exactamente?
Bueno, todo depende. Depende del atraque donde esté, pero es cuando a partir de 80 dólares por barril es cuando ya suele ser eficiente que estas plataformas se posicionen en alta mar. Con lo cual, cuando hemos tenido la crisis del COVID y demás, pues el precio del petróleo cayó y entonces estas plataformas estaban en tierra. Ahora se están reactivando, ya cada vez tenemos menos, pero bueno, podemos pasar dependiendo, ¿no? Si una plataforma está vinculado a una empresa de reparaciones que lo tiene en su espacio en concreto, pues la cantidad mensual es muy pequeña, pues deberíamos estar hablando de unos pocos miles de euros. En cambio, cuando está en el muelle Reina Sofía, que es un espacio de la autoridad portuaria, estaríamos hablando que posiblemente esta plataforma estaría pagando en torno a 70.000 euros al mes, o sea, casi 800.000 euros al año. Por lo tanto, eso es una fuente de ingreso que nos ha permitido quitar la deuda y que nos ha permitido seguir haciendo las inversiones que estamos realizando, que son muy importantes, y sobre todo también bajar el precio del suelo y bajar un poco las tasas, de forma que el puerto sea cada vez más competitivo, porque los puertos africanos están muy cerca, cada vez funcionan con más eficiencia, y por supuesto tenemos que intentar mantener que nuestros precios al menos no sean más caros que los de los puertos africanos.
Y además hay otros datos, que las ventas canarias al exterior han superado por primera vez esos 3.000 millones por la subida de combustibles. ¿Cómo han hecho posible ustedes en la autoridad portuaria de Las Palmas que esto se haya llevado a cabo?
Bueno, pues esto yo creo que es un modelo de éxito que ha sido la construcción del último muelle exterior, que es el muelle Nelson Mandela, que el oyente se ha visitado el puerto, que es por donde es el muelle, el último, por donde está la salida de Naviera Armas. Esa inversión que se hicieron con fondos de cohesión ha permitido que el puerto pudiera optimizar los espacios, y la iniciativa privada ha hecho grandes inversiones. Entonces, ahora mismo, pues ahí están atracando petroleros, entrarán petroleros mayores porque estamos a punto de visitar la última obra ya de ampliación del muelle, ya no podemos ampliarlo más. Y entonces la opción que se está trabajando es que vienen grandes petroleros, descargan combustible en el puerto y luego posteriormente vienen petroleros más pequeños que cargan y se lo llevan a los países africanos, porque la filosofía es que por seguridad, por operativa y eficiencia, pues que muchos puertos africanos tengan los stocks más o menos justos o no muy amplios para la actividad que se desarrolla. Y al final funcionamos también como hub. Igual que funcionamos como hub en el movimiento de contenedores, funcionamos con el de combustible. Nos llenan los depósitos, los mandamos al continente africano, y por eso también el volumen de exportaciones de Canarias pues al final ha aumentado el año pasado, pero viene derivado de la actividad del Puerto de la Luz también.
¿Qué previsión tienen para este 2023?
Bueno, pues yo creo que la predicción es un poco la que opinan gran parte de los economistas, ¿no? Que es que todo va a depender de la guerra de Ucrania. O sea, el puerto, pues digamos que ha llevado, pues durante la época del COVID ha funcionado bastante bien, porque ha funcionado como un puerto de refugio con el continente africano. Ahora la guerra de Ucrania sí que se ha notado un poco en el movimiento de contenedores hacia África, porque la inflación ha reducido el consumo. Pero vamos a ver en qué deriva, ¿no? Entonces, es verdad que estamos optimizando los espacios, que estamos diversificando, estamos también con proyectos de reparaciones en el sector deportivo que se están trabajando pues en el entorno del muelle del refugio. Entonces, lo importante es diversificar, porque como dije anteriormente, puede que venga algún sector que le vengan mal dadas, pero el puerto ahora mismo tiene una solvencia financiera y económica importante para seguir intentando generar diversificación de la economía canaria. Pero la guerra de Ucrania está ahí y no sabemos cuándo terminará, y la verdad es que económicamente la peor noticia que puede haber siempre es una guerra.
Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE Canarias.
Nada, un placer.
Un saludo, buen día.
Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año, es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo.
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Mirar, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. COPE más Gran Canaria.
Nos vamos hasta Fuerteventura porque tenemos que hablar sobre una nueva polémica, y es que tres jóvenes han pernoctado en un volcán y presumen de su hazaña en redes sociales. Además, han difundido un vídeo que se ha vuelto viral, al igual que otras imágenes del pasado verano en la misma zona del municipio de La Oliva. Para ello, saludamos a Julio Santana, él es concejal de Medio Ambiente de este ayuntamiento. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Buenos días a Carla y buenos días a los residentes.
Me imagino que ustedes igual de sorprendidos que nosotros cuando vimos ese vídeo, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo lo que he visto ha sido un extracto de él, que fue un pedazo de vídeo que me enviaron, y la verdad que sorprende. Sorprende cómo cada vez utilizan lo que son nuestros recursos naturales para hacer algo que deberíamos tener muchísimo más controlado. Por tanto, por nuestras administraciones, en este caso también por la municipal, como por nuestros visitantes, ¿no? Tenemos unos paisajes y unas zonas que tenemos que proteger, y la verdad que hasta ahora se están utilizando en las redes como reclamo y no para bien, precisamente.
Ajá. Además, han pernoctado en este cráter de Calderón Hondo, que está en Los Lajares, y además han difundido también cómo llegaron hasta ahí, ¿no? La hazaña que tuvieron que pasar. ¿Esto por qué no se está controlando? ¿Qué es lo que está fallando?
Mire, en principio, la verdad que no tiene ningún tipo de protección lo que son la zona de Calderón Hondo y los 6 volcanes que hacen el conjunto de esta zona, incluyendo el de la Isla de Lobo, ¿no? Que es una matadera de volcanes. No tiene, de momento no tiene ningún tipo de protección, pero sí es verdad que es una zona que hay animales, lo que son aves y reptiles, e incluso también flora, que debe estar protegida, ¿no? Es verdad que nosotros no podemos tener un policía, ni nosotros como ayuntamiento, ni el cabildo como agente de medio ambiente, ni el gobierno de Canarias. En cada sitio no podemos tener un policía. Apelamos demasiado, creo yo, a la vida nacer de quien nos visita, incluso de nuestros propios residentes, ¿no? Y la verdad que no podemos dejar solo la mano de bienestar de cada uno de ellos con el proteger nuestros hábitats, nuestro entorno, nuestros parajes, ¿no? Es verdad que deberíamos de tener un poquito más de normas que nos pueda ayudar a controlar eso, pero hasta ahora pocas la tenemos.
Vale, y ahora ustedes, Julio, bueno, ahora que han visto que esto es algo que no es la primera vez que ocurre, no sé si tienen pensado desde el ayuntamiento realizar algún tipo de acción, o incluso, bueno, pues si han hablado con el Cabildo Insular, o tomar acciones o medidas, incluso se me ocurre, sancionadoras, algunas medidas sancionadoras, pues para tratar de conservar, ¿no?, el medio ambiente y el patrimonio, sobre todo.
Sí, Sí, exactamente. Ahora mismo lo que se le podría aplicar es la ley 42/2007, que es de patrimonio natural y biodiversidad, como dice, pero tenemos que demostrar que han provocado daños en el entorno. No simplemente por pernoctar en esa zona, están provocando un daño, ¿no? Y para eso, de verdad, que había que demostrar que han cometido algún tipo de daño al entorno, a la vegetación, a las aves. Lo que han hecho, o lo que han vendido, o lo que han publicado, es que han pernoctado en esta zona y cómo hacerlo, ¿no? Me estoy temiendo que ese tipo de actividades se ponga de moda y pase los mismos destrozos que aparece en el Barranco de los Enamorados, por ejemplo, donde ya ponen pintadas raspando las paredes de ese barranco y provocando un daño irreversible, ¿no? Eso es lo más que nos tenemos. De verdad que toda la administración en este caso vamos a tener que ponernos de acuerdo y legislar o normalizar con normas que podamos defender este tipo de acciones, ¿no?
Pero me refiero, ustedes ahora mismo no tienen ninguna otra acción, ninguna otras acciones sancionadoras, por ejemplo, en el municipio, aparte de la ley.
Exactamente, ahora mismo no tenemos una normativa, lo que son ordenanzas municipales, que podamos aplicarle aparte de la ley. Es decir, claro, tenemos, antes que nada, demostrar que han provocado desperfectos en la zona, o destrozos, o que han alterado el entorno de donde estuvieron pernoctando. Pero eso es difícil de demostrar cuando ellos han hecho el lío que han hecho, lo han subido y ahora pues se pueden defender de que eso no lo han hecho ellos y que ellos lo único que han pernoctado. Y pernoctar hasta ahora no está prohibido.
Pero algo está fallando, ¿no? Porque me refiero, no es la primera vez que ocurre y ustedes son conscientes de ello. No sé si se deberían de tomar más acciones o diferentes acciones junto con otros ayuntamientos. Es decir, que a lo mejor el Cabildo Insular debería insistir en proporcionarles ayuda en ese aspecto.
Sí, eso efectivamente todos somos conscientes de lo que está pasando actualmente con las redes sociales y con gente que van de exploradores por la vida, ¿no? Incluso vemos el comentario que van diciendo de la hora, incluso en Canarias y el resto de España, ¿no? Como si fuéramos nosotros, no fuéramos territorio español, ¿verdad? Pero bueno, tomar medidas, por supuesto, tenemos que tomar, pero evidentemente tenemos que hacer en conjunto con todas las administraciones. No solo ya solo, como repito, el Ayuntamiento y Cabildo, también el Gobierno de Canarias debería también poner un poquito más de su parte, incluso las fuerzas de seguridad del Estado también. La cuestión es que no hay personal para estar detrás de cada uno de los vecinos o detrás de cada uno de los residentes o detrás de cada uno de los visitantes para ver qué es lo que van a hacer o qué están haciendo y poderlo sancionar y denunciar, ¿no? Ojalá pudiéramos pillar también y le digo pillar como si fuera algo muy cercano a los que están haciendo esta barbaridad en nuestro entorno natural.
Pero, Julio, no sé si ustedes son conscientes de este problema y que ocurre en la isla entera, ¿no? No solo por algunas acampadas en zonas fuera de las zonas donde se puedan acampar, sino también en estos espacios que al final hay que proteger y no sé si también son un atractivo turístico.
Evidentemente, prácticamente todo nuestra isla es un atractivo turístico, prácticamente. Nuestra playa, ahora se pone de moda nuestros volcanes, que siempre lo hemos tenido ahí, y parece que lo han descubierto algunos que acaban de llegar. Pero sí es verdad que tenemos que, entre todas las administraciones, poner un poco de freno a este tipo de actividades. Pero las normas y las leyes no salen sobre la marcha. Hay que estudiarlas, hay que debatirlas, y hay que aprobarlas, y hay que publicarlas. Y lleva una serie de pautas y tiempo que no es de la noche a la mañana, ¿no? Y evidentemente tenemos que informar, dar una, probablemente hacer campaña informativa para que la gente sepa realmente lo que tenemos y lo que hay que proteger. Y eso sí es verdad que no podemos dar la culpa a todas las administraciones, incluso todos estos vecinos que parece que son amantes de la naturaleza, pero dejan mucho que desear también, ¿no?
Hay que condenar, ¿no?, estos hechos sobre todo y quizás pues también hacerlo llegar a los turistas que nos visitan, que al final también tenemos que proteger nuestro espacio, ¿no?, que al final es lo más preciado que tenemos.
Exactamente, nos pasa con muchísimas cosas, te digo, igual que con los barrancos, con los rodolitos, en las playas, con todo. Parece que vienen con el derecho a destrozar o con el derecho de alterar estas zonas, estos hábitats, y con ello la biodiversidad que está en esos hábitats, ¿no? Y es que eso, que parecen que vienen con toda impunidad y toda libertad para hacerlo. Y probablemente lo que hay que hacer es aplicar otras leyes, otras normas como hay en otros sitios, en otras comunidades, incluso no fuera de España, sino en otras comunidades, incluso en otras islas, y poner un poco mano dura, por supuesto. Pero como te digo, Carla, es muy muy complicado, muy complicado llegar a ellos cuando están cometiendo ese tipo de delitos. Es verdad que ahora lo suben a las redes, pero prácticamente lo que suben es que han pernotado, se jactan de eso, de que han pernotado, y hasta ahora no está prohibido pernotar. Ahí sube y baja personas todos los días, pero todos los días del año, no solo, a veces van a tener que, han tenido que ir incluso bomberos o helicópteros a sacarlos porque se han caído, han tenido tipo de lesiones que no les permitían bajar en condiciones, han tenido que ir, como te digo, bomberos y incluso el helicóptero del gobierno de Canarias a retirar a gente, a coger gente de ahí porque se han necesitado.
Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Imagino que se pondrán en marcha junto con otros ayuntamientos o incluso con el Cabildo Insular, pues esa petición, ¿no? Para preservar pues mucho más el paisaje y el medio ambiente. Y que al final es necesario, ¿no? Que es algo que usted ha apuntado en nuestro micrófono.
Sí, exactamente. Vamos, es necesario y sobre todo fundamental respetar lo que es todo nuestro entorno. Es lo que nos está ayudando a vivir en esta isla, ¿sabes? Cuando vivimos del turismo, por supuesto que seguimos diciendo que pueden visitar nuestros entornos naturales y nuestros paisajes, pero siempre respetándolo, como pasa en cualquier otra parte del mundo donde haya legislación para ello. En este caso, parece que siempre vamos a remolque las administraciones de lo que pueden hacer algún tipo de personas, como te digo, que dicen ser amantes de la naturaleza, ¿no?
Julio Santana, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva. Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tengamos un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
COPE más Gran Canaria.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Que no pienso hacerlo!
¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor!
¿Decías?
No, nada.
Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma.
Conócelo en febrero en tu concesionario más cercano de la provincia de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía. Saludamos hasta ahora a Santi Morión, que nos va a actualizar la información.
Pues comenzamos con el sindicato de enfermería SATSE. Asegura que la situación de las urgencias en el Hospital Insular es insostenible. En un comunicado reiteran que vuelve a estar colapsado con incrementos inasumibles de carga asistencial, llevando a cabo el trabajo en unas condiciones inaceptables. Recordemos que hoy hasta 97 personas aproximadamente estaban en los pasillos de esas urgencias del Insular. Nos quedamos con otro dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias se ha situado como la comunidad que lidera las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de no residentes en el año 2022, con el 27,5% del total del país. Esto supone un importante incremento superior al 137% respecto al mismo periodo de tiempo del 2021. Y esta mañana está informando la Policía Nacional de que, junto con efectivos de la Agencia Tributaria, han detenido a 4 tripulantes de un velero procedente del Caribe que navegaba rumbo a Canarias con 2.500 kilos de cocaína que han sido intervenidos.
Gracias, Santi. A partir de la 1:20 actualizaremos y ampliaremos la información. Y si ocurre una última hora, se lo contamos aquí de inmediato en nuestros micrófonos.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Y como cada martes, hablamos de nuestro apunte turístico y para ello saludamos a Javier Vega, vicepresidente del SCAL Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, muy buenos días.
Me imagino que ya
pues ya con la mirada fija en la previsión y los datos turísticos para este 2023, teniendo en cuenta pues esa Feria Internacional de Turismo en la que estuviste y teniendo en cuenta pues todo lo que se ha hablado sobre ello, ¿no?
Sí, venimos con la resaca del Fitur, uh-huh. de haber pasado la semana pasada, pues una edición de SCAL ya recuperada con plena normalidad, donde hemos visto pues la importancia que tiene el sector turístico para España y en particular las islas, y sobre todo pues esa capacidad de recuperación que tiene de afrontar su papel importante en la economía española y canaria.
¿Cómo han ido esas reuniones en esta Feria Internacional de Turismo tan importante, sobre todo no solo para el mercado nacional, sino también para otros mercados que quieran visitar nuestras islas?
Bueno, aparte de la labor de exposición, que es el mercado canario, uh-huh. luego lo importante de Fitur es un punto de encuentro de profesionales. Entonces, los primeros días nos reunimos con turoperadores, agencias de viaje, compañías aéreas, etcétera, etcétera, y analizamos cómo ha ido el sector en los meses anteriores, pero sobre todo proyectamos cómo va a ser la temporada siguiente, ¿no? Y eso es lo que se marca en una feria de este tipo, que esta es de las más importantes de Europa que tenemos. Sí.
Y bueno, en ese encuentro de profesionales me imagino que muy contentos por llegar a esa ansiada normalidad, ¿no? Que al final pues todos querían.
Sí, la verdad que se han desbordado todas las previsiones de asistencia a la feria, pero sobre todo por lo rápido que hemos recuperado las cifras anteriores a pandemia, ¿no? Nos hemos visto unos años con un cierre total del turismo y que se ha ido recuperando poco a poco, pero ha sido los últimos meses donde se ha visto el salto cualitativo que hemos dado, ¿no? A pesar de la incertidumbre de este sector, que se ve atenazado pues por una guerra, por un aumento de los insumos y carestía de materiales en el mercado, pero aún así, a pesar de esa incertidumbre y de que podríamos decir, oye, pues la gente se preocupa de otras cosas, están con otros conflictos en mente, sin embargo hemos visto que el sector está tirando bestialmente y la risa ha recuperado prácticamente, ¿no? Las cifras son prácticamente prepandemia, con unos niveles de ingresos de récord como nunca se había visto, y la previsión, que es lo que se trata en el futuro, es que se va a mantener, ¿no? Tenemos un verano que se aproxima con un récord de conectividad para ser un verano, casi 28 países conectados, 200 destinos, que viene a ser más de un 10% como estábamos en otros ejercicios en el 2019, y se ve que el invierno pues se va a prolongar, ¿no? Estamos en enero y las perspectivas son muy, muy buenas de ocupación y nos van a acompañar hasta Semana Santa y se presupone que el invierno del 2023-2024 va a empezar también muy, muy potente.
Entre los profesionales, me imagino que también habrán valorado, ¿no?, esas cifras, esos datos que cerraba la isla de Gran Canaria, en este caso, con récord de ingresos, pero con menos turistas que antes de la pandemia. ¿Seguirán esta misma tendencia a lo largo de este año?
Sí, eso vamos a ver, el tipo de ferias, lo que hacen es también pues ver un poquito cómo puedes diversificar, porque al final pues nuestra tendencia es a seguir aumentando el ingreso de los turistas, pero también a que nos vengan de otros lados, ¿no? Si hemos visto que se nos han cerrado mercados, pues puede ser los países del este, ¿no? Lógicamente, por el conflicto de Ucrania, pues el mercado ruso está cerrado, pero está afectando también muy negativamente a otros mercados, como puede ser el polaco. Pues en estas ferias se ve cómo se apuesta por abrir nuevas rutas con el mercado francés, italiano, o recuperar con las conexiones de Alemania, que Alemania y Reino Unido son nuestros principales mercados emisores de turistas.
Y al final es lo más importante, ¿no? Diversificar la economía, y ustedes también pues apoyan, ¿no?, desde el sector pues que toda la riqueza se vaya repartiendo, ¿no?, por toda la isla.
Hombre, obviamente, la verdad que la generación de riqueza que crea el turismo, que aunque muchas veces se nos acusa de no tener valor añadido, es todo lo contrario, ¿no? Lo hemos visto pues con una pandemia, todos los sectores económicos que vienen arrastrados por el turismo, que no solamente es la compañía aérea, el tour operador o el hotelero, sino que al final vemos cómo moviliza la restauración, cómo dinamiza el alquiler de vehículos, la automoción, los taxis, las rutas, en fin, todo lo que se genera y que crea, pues, que hace que el PIB de Canarias esté tan supeditado, porque es muy fuerte esta maquinaria como para volver a tener parada.
Y en cuanto a la conectividad de la que hablabas, conectividad aérea, me imagino que ustedes también han aplaudido, ¿no? Que se hayan conectado o que se hayan abierto más destinos o incluso otras ciudades que todavía pues no se habían conectado con esta isla.
Sí, estamos viendo cómo la apuesta es esa, ¿no? La de imbricar una red de conexiones a diferentes países de Europa, pero sobre todo también la apuesta que está haciendo pues compañías insulares como Vinter por unir el territorio canario con un montón de ciudades del resto de España, ¿no? Estamos viendo que ya estamos conectados con Galicia, con el norte de España, con las Islas Baleares, se abren nuevas rutas a Granada, o sea que es magnífico el tener esa interconexión y tener a los turistas fluyendo de un lado a otro, ¿no? Eso es magnífico.
Y Javier, en cuanto a la tendencia del mercado, de los visitantes que valga la redundancia, nos visitan, ¿qué previsión tienen también para el año 2023? ¿Un aumento del mercado nacional en épocas donde antes no nos visitaban tanto o incluso otro tipo de mercado?
Sí, bueno, un poquito la apuesta es esa, ¿no? El recuperar el mercado nacional que funcionó muy bien en pandemia, estábamos totalmente aislados del resto del mundo, el país, así que vimos que el mercado nacional pues respondió muy bien con el destino Gran Canaria y que esa apuesta hay que seguir fomentándola, ¿no? Y que se consolide y que no fuera un flor de un día, sino todo lo contrario. Y estas iniciativas de abrir rutas con el resto del territorio nacional lo que hacen es eso, ¿no? Que al final veamos como el turista del propio país, que es un turista que le gusta, que sale mucho del hotel y que tiene un nivel de gasto potente, pues que se afiance en el destino de Gran Canaria, eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que decíamos antes, seguir abriendo conexiones y facilitando la llegada de países del Reino Unido y de Alemania, abriendo nuevas ciudades y con destinos que parecían emergentes, pero se están consolidando, como puede ser los países francófonos de Francia, Luxemburgo, Bélgica, y también mucho turista italiano, que estaba más enfocado pues a otro resto de islas, pero que ahora está visitando muchísimo Gran Canaria y se oye mucho italiano en la isla últimamente.
Y sobre todo también hay que otros agentes también han insistido en la necesidad de seguir rehabilitando espacios, bueno, pues ahora mismo se encuentran obsoletos, como por ejemplo en algunos municipios de la isla, como por ejemplo en la zona sur, contaban, bueno, pues que hay muchos esqueletos, ¿no?, de centros comerciales que antes funcionaban y que ahora no. Es una apuesta también el seguir pues rehabilitando el destino y modernizándolo.
Bueno, eso es básico, porque tiene que haber una conjunción entre la iniciativa privada y la pública. No tiene mucho sentido que cojamos apartamentos o hoteles, los rehabilitemos, le demos un salto de calidad, que se reconvierta en hoteles de 4 estrellas, y sin embargo todo lo que rodea al hotel pues sea una zona que esté obsoleta o desfasada, ¿no? Entonces está clarísimo que si queremos que el turista salga del hotel y que precisamente haga ese gasto en el destino, pero que haga que se mueva por todos los sectores, lógicamente hay que invitarle a salir y tiene que venir acompañado pues por eso, por unos centros comerciales de calidad y un entorno que te haga agradable el pasear. Entonces es básico que de nada vale que la iniciativa privada se moleste en recuperar el destino, que reinvierta los beneficios en actualizar la planta hotelera y que, sin embargo, pues las administraciones públicas no tengan esa sensibilidad o esa dinamización que pueden hacer, porque muchas veces es muy muy complicado en un centro comercial de estos muy antiguo que está lleno de propietarios que no se saben ni quiénes son, pero que quizás tengan que tener pues una normativa un poco más estricta para obligarles a adecuar sus instalaciones y que vaya el crecimiento conjunto junto con la planta hotelera.
¿Es el camino para seguir? O sea, es decir, ¿hay que rehabilitar o mejorar los servicios, como por ejemplo los ansiados kioscos, ¿no?, de la playa, o incluso también el servicio de hamacas o otro tipo de servicios que le podemos ofrecer al turista que quieran sol y playa, por supuesto?
Sí, claro, bueno, al final lo que queremos es un turista de calidad y que aprecie lo que se le ofrezca y que venga con ganas de gastar y disfrutar. Obviamente, ahora a partir de enero han pasado las competencias en costas a Canarias, ya no dependen del Estado central, con lo cual pues esperamos que haya pues esa iniciativa de tener unos kioscos o unos puntos hoteleros cerca de la costa adecuados, de calidad, como vemos en el resto de España, con sana envidia, ¿no? Porque yo cuando veo esos chiringuitos de playa en Ibiza o en Tarifa, diría, oye, ¿por qué no puedo tener yo eso mismo aquí en Canarias y ofrecer estos restaurantes a pie de playa magníficos y que el cliente disfrute y que haga gasto y que se vaya con un recuerdo estupendo? Porque al final, si no actualizas el destino, te quedas obsoleto. Entonces, al final, obviamente, si estás trabajando por algo que sea una planta hotelera, pero al final las tendencias son las que son, el turista lo que quiere es ocio y calidad. Y si no somos capaces de ofrecerle eso, pues nos vamos a quedar atrás, claro.
Y esa es la línea, ¿no?, por la que quieren apostar, y sobre todo me imagino que los profesionales del sector pues han hablado mucho sobre ello y sobre la calidad del destino, que también es algo que ustedes pues siempre han destacado.
Esa es la apuesta del sector y que tratamos de trasladar a las administraciones para que vayan de la mano y el trabajo sea conjunto, porque no todo puede quedar simplemente en promocionar un destino, sino que al final tiene que ser coherente lo que ofrecemos con lo que nos quiere demandar el turista que pretendemos captar.
Javier Vega, muchísimas gracias por esta radiografía de esa Feria Internacional de Turismo y sobre todo por traernos pues las últimas novedades que hay en el sector y la importancia que tiene sobre todo hablar sobre ello y seguir captando a mercados nuevos. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Carla, y a los oyentes de COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
El Apunte Turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año, es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo.
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Mirar, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficio al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, que es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, al ser equipo que antes...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. COPE más Gran Canaria.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
apenas quedan 8 minutos para terminar la mañana de COPE Gran Canaria. Y queremos saludar a nuestro siguiente invitado, Anareme Melian. Él es ilustrador. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y ha sido 2 veces autor ilustrador del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 y 2023. ¿Por qué le hemos llamado? Pues porque ha denunciado en redes sociales que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Triajana no le ha abonado el trabajo que realizó con motivo de la realización del cartel del carnaval de este municipio, el carnaval pasado, es decir, en el 2022. Nareme, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, sí. Ya esto es una situación que lo hago públicamente, claro. Porque...
ya no aguanta más, imagino.
Sí, ¿y qué pasa? Que detrás de mí también vendrán otros ilustradores y otros profesionales en el sector, y tampoco quiero que pasen por esto en este sentido, porque da pena que instituciones públicas, pues a nosotros, en este caso a este gremio, pues no nos faciliten las cosas. Además, es un concurso público, con dinero público, y ese dinero tiene que estar pues apartado, ¿no?, para dicho ingreso después a quien es el ganador. Pero es que en ningún momento se han puesto en contacto conmigo y hasta fui a la gala y todo en plan de la Reina del Carnaval de Maspalomas y todo muy bien, pero claro, no me han dado ninguna facilidad. Y si comparo con otros concursos a los que me he presentado, pues ha sido unas facilidades, porque al fin y al cabo, cuando tú haces las bases de inscripciones, tienes que dar todos tus datos personales, alta tercero, que estés, seguridad social, todo, ¿no? Y claro, eso se hace muy rápido, porque al final es un concurso y no es un trabajo explícito que te mandan a ti, entonces tienes que entregarlo por fase, ¿no?, por toda la sede electrónica y toda esta historia. Pues nada, no ha habido ningún momento, no se han puesto nada en contacto conmigo, he llamado a lo que es al área del carnaval. En ese momento, pues el área del carnaval no era quien lo organizaba, sino era alcaldía. Llamaba a alcaldía y lo de siempre, me pasaban a un lado, me pasaban al otro y siempre así, hasta que un funcionario, pues muy agradecido que estoy, pues me dijo, mira, tienes que hacerlo de esta forma. Lo hice de esa forma, haciéndome un perfil en la sede electrónica, enviando mi factura, enviando mi alta tercero, el tema del banco, y también lo hice por fase, en plan, por ambas vías, para que justo eso fue a mediados de octubre, para que pudiera entrar en el 2022 y poder cobrarlo.
O sea, es decir, usted hizo todo el paso, se le presentaron el cartel, se desarrolló el carnaval con normalidad, con el cartel que trabajaste.
Sí, y que ganaste concurso, además. Publicidad y todo.
Y sí, que ganaste concurso, y el tema es que todavía no te han pagado.
No me han pagado y no me han dado ninguna aplicación de nada. Y aún así, después con mi asesoría y todo, pues me han rechazado esas facturas y todo lo que fue por la sede electrónica. También quiero dejar claro, porque me están preguntando mucho y le han preguntado a él, Josué Quevedo y su empresa no tienen nada que ver a la hora del pago, porque esto tiene que ver con una cosa pública, no tiene que ver con una empresa privada, porque eres el organizador y el director de las galas y todo. No tiene nada que ver en ese sentido. Yo lo conocí porque una vez que ganó el cartel, pues claro, dicha empresa que organiza esa empresa privada organiza el carnaval, pues claro, me piden todo lo que es la imagen corporativa, ¿no? Porque tú, aparte del cartel, pues tienes que hacer banners, tanto para redes sociales como para el tema de la web, flyers, carteles para los mupis, toda esta historia. Sé de lo que hablo porque, claro, he ganado otros y trabajo, y sectores
ese,
sí, y trabajo de
esto. Sí, que no es la primera vez que trabaja en este...
Claro.
En este ámbito y ganando concursos, además, públicos.
Exacto, y es una pena, y no se han puesto, y después encima, lo peor de todo esto, se han puesto en contacto conmigo autores anteriores ediciones que tampoco les han pagado.
Es decir, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Porque lo han denunciado públicamente, pero ¿espera que le paguen?
He denunciado públicamente porque no me quedaba de otra, ¿no? Para ver si... de alguna manera se ponen en contacto conmigo, porque justo hasta ayer llamé porque vi en redes sociales que había aparecido un nuevo cartel, que encima no es remunerado este año, como que se presentaron 3 personas y no les van a pagar o algo así, y lo dijeron expresamente en la publicación de sus redes sociales. Entonces ahí ya como que uno ya le hierve la sangre en ese sentido, y volví a llamar, que he llamado 1000 veces y siempre me dicen la misma explicación, que no tienen nada que ver, que tiene que ver con alcaldía, o me dicen que soy nueva en esto, no tengo ni idea, te paso esta extensión, y nunca cogen el teléfono. Me han pasado números de concejales de móvil, tampoco me han escrito, tengo comunicación con ellos, entonces no me ha quedado otra que denunciarlo públicamente para ver si de alguna forma no ir más allá, pero si veo que no se va más allá, pues claro que tengo que tomar medidas.
Porque claro, es asesorado, entonces sabe perfectamente, sí, lo que tiene que hacer.
Claro, porque al final, si hay un llamamiento público, eso tiene que tener unas bases, claro. Y en esas bases, a nivel de un pleno de ayuntamiento, tanto oposición como la Junta de Gobierno tienen que ponerse de acuerdo para sacar ese dinero público y hacer esa convocatoria. Entonces, yo no sé si hasta eso está hasta legal, en bases legales, no lo sé. Entonces, claro, yo ya lo hago porque al final el dinero, como digo yo, es necesario, está claro, el dinero viene y va. Pero lo que no quiero es la falta de respeto hacia mi trabajo y hacia mi profesión y hacia mi gremio y a los que vengan después, porque al final es un trabajo profesional.
Porque además es bastante complicado, ¿no? Ya conseguir trabajo en las condiciones en las que estamos.
Exacto.
Imagino que el intrusismo laboral también será muy alto.
Exacto.
Y entonces, pues me imagino que esto también es un poco para dar voz, ¿no? A todo el colectivo,
claro, porque,
y a todo el sector y a todos sus compañeros.
Yo estoy a favor de los concursos porque al final yo también me he dado a conocer, claro, con el cartel de Carnaval de Santa Cruz a jóvenes talentos, y creas que no, pues uno tiene ganas, pero es verdad que esto lo que hace es que gente profesional se vayan cansando, ¿no? No se presente, y entonces se denigre la profesión en ese sentido. Y claro, yo ya lo hago por esa falta de respeto también, y porque no quiero que pase más, porque al final, si tú estás convocando algo público, ¿dónde está ese dinero?
Sí, sí. Que al final es básicamente para ponerlo sobre la mesa y dar,
exacto,
a conocer una situación que está ocurriendo y que no es la primera vez que pasa.
Y claro, entonces, y se han puesto en contacto conmigo autores de que tampoco le han pagado las ediciones pasadas, tanto 2020 y el 2019.
Pues estaremos pendientes de lo que pase, y también estaremos pendientes a ver si finalmente consigues hablar con ellos o incluso
vale.
A ver si hay otras noticias al respecto. Muchísimas gracias,
okay,
por compartirlo con nosotros.
A ustedes, sí, a ustedes, gracias.
Ilustrador, un saludo, buen día.
Hasta luego.
Y ya apenas quedan unos segundos para poner fin a este día, a este martes 24 de enero, que es el Día de los Periodistas, para que no lo sepa, ¿eh? Es un placer también decirlo, San Francisco de Asís. Y San Francisco de Sales, mejor dicho. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado. Mañana nos escuchamos a la misma hora, de 11 a 1. Ahora toda la información a nivel nacional, en el Boletín Nacional, y a la 1 y 20, más actualidad y sobre todo información a nivel local. Que tengan un buen día.